Le damos gracias a Dios por las alabanzas. Recuerde que las alabanzas son para quién. O sea que si son para el Señor, pues todo es para Él y en Él y de Él. Gloria a Dios. Pero qué bueno que uno se goza también en las alabanzas. Amén. Qué bueno. Gloria al Señor. Hermanito, mire, habla su Biblia en Lucas 18. Lucas capítulo 18. Lucas 18, y allí estaremos refiriéndonos hoy a inversiones. Pero no se ponga nervioso, no vamos aquí a estar hablando disparate, ¿oyó? Vamos a hablar de invertir en la vida en Cristo. Vuelvo y digo, está claro. Vamos a ver qué tipo de inversiones estamos hablando. Qué tiempos difíciles en los que vivimos y de confusión, ¿verdad? Que hay que aclarar que cuando uno está hablando de inversión, tiene que aclarar que no es que está hablando de prosperidad, ¿sí? Pero eso solamente nos deja ver los tiempos difíciles y confusos y llenos de cuánta cosa hay que la gente se inventa. Que le ponen el sello del Evangelio y no lo es, hermano. Hasta eso hemos tenido que llegar, estar aclarando. Gloria al Señor. Amén. Imagínense que ahora uno tiene que decir... Aquella persona es cristiana, pero es cristiano de verdad. Pero entonces, ¿y qué se supone que sean los que son cristianos que no son de verdad? Entonces, ¿qué son? ¿Ah? Entonces no lo son, ¿verdad? En estos tiempos ambiguos y de caerle bien a todo el mundo, es que estamos viviendo nosotros, hermano. Y la palabra del Señor, más sin embargo, es clara, ¿verdad? Y nos dice exactamente cómo son las cosas, ¿amén? Así que, vamos a ver a través de su palabra hoy, cómo ella nos manda a invertir, y este va a ser el primero de unos cuantos tópicos que vamos a hablar en este, perdón, unos cuantos sermones que vamos a hablar en este tema, acerca de invertir en la nueva vida que Cristo te ha dado ya. ¿Amén? Vamos a ir sobre esa parte, hoy vamos a empezar en Lucas, pero vamos a ir por unos cuantos versos más. Vamos a hablar acerca de la primera inversión que hay que hacer en el reino de Dios. ¿Amén? Vamos a hablar sobre eso. Hoy, Dios mediante. Así que si son tan amables, se pueden poner de pie. Estamos en Lucas 18. El hermanito Wilmer había referido a esta parábola en el pasado culto de jóvenes, así que muchos la escucharán ahora nuevamente. Amén. Parábola de la viuda y el juez injusto. Dice así la palabra del Señor en Lucas 18:1. En adelante hasta el 8. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciéndole, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, bendice tu santa palabra y que a través de tu Santo Espíritu, Señor, podamos entenderla y podamos predicarla y podamos escucharla y hacerla, Señor. Gracias por ella y bendice ahora a tu pueblo y a todos nosotros por la bendición que tú pusiste para nosotros hoy, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias y lo pedimos. Amén. Amén. No podemos sentar, mis queridos hermanos. Gloria sea al Señor. Mire, hermanito, este juez era un juez malo. ¿Sí? Era un juez asalariado. Asalariado quiere decir que era alguien que no tenía vocación. Alguien que estaba haciendo su trabajo por los chavos. ¿Sí? Y eso lo hay en todas las profesiones. Hay maestros asalariados. Hay jueces asalariados. Hay profesores asalariados. Hay pastores asalariados. Porque la misma Biblia lo dice. Y entonces, el estar por el dinero, trabajar por el dinero, vicia la función pura de la labor que debe hacer la persona. Y me explico, ¿verdad? A pesar de que todo el mundo tiene que trabajar para comer, eso es un principio bíblico. Sabemos que en Puerto Rico, pues, se ha viciado mucho ese principio y con unas consecuencias que son severas en nuestra sociedad. Y me refiero al principio del que no trabaje, que no coma. ¿Vio? Pero eso es otro tema, vamos a hablar más tarde. El asunto con este juez es que era asalariado. Y la pobrecita viuda requería y recurría a este señor para que este señor, que era asalariado, que no estaba más que por los chavos, le hiciera justicia. Y entonces, obviamente, por eso era que él no quería. Él no quería porque él no estaba interesado en eso. Él decía, ¿y qué beneficio me va a dejar a mí hacerle justicia a esta señora? Esta señora no me va a poder pasar tanto chavo por debajo de la mesa, ni me va a hacer nada, ¿verdad?, que me favorezca a mí. Así que, ¿por qué yo tengo que pasar trabajo con esta señora? Eso es muy complicado. Y así estuvo él dándole larga, 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 larga. Pero la señora, ¡pam!, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, como un disco rayado, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Sí. Pues hágame justicia, hágame justicia, como dice, me está pidiendo justicia, que es lo que yo no hago. Hágame justicia, juez, pampa, y todo el tiempo, y todo el tiempo. Y él dijo, ya me cansé. Ya me cansé, le voy a hacer justicia a esta señora porque ya me está volviendo loco. No sé que un día pierda la paciencia, como él decía que él no temía a Dios ni respetaba a hombre. Imagínate qué clase de persona podría ser esa. Él dijo, ya me cansé, ya me tiene hasta aquí. Así que la próxima vez que venga le voy a hacer justicia. Y él mismo, juez, juez, juez. Y fue, le hizo justicia. Pero le hizo justicia a la cañona, ¿eh?, a la fuerza, porque ella estuvo insistiendo, 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 insistiendo. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esta parábola que relató el Señor Jesús al pueblo que le escuchaba? Obviamente nos habla dos cosas importantes. Primero, nos dice, si ese juez era malo y no temía ni a Dios ni respetaba a hombre, pero pudo hacer justicia a la señora, ¿cuánto más puede hacer Dios justicia a los que le piden? Dios es soberano y Dios es amoroso y Dios es misericordioso, cosas que no era ese juez. Pero Dios sí está en mucho mejor posición y muchísima mejor disposición para contestar las peticiones. Amén. Ese es el punto que quiere hacer el Señor Jesús. El otro punto es que hay que ser perseverante. Oye, perseverante. Muchas veces no podemos venir al Señor Jesús y decirle, Señor, ayúdame en esto. Y ahí se quedó. ¿Ok? Porque nuestra fe crece cuando usted ora al Señor. Por eso es que hay que ejercitarse en la oración, como un atleta. El atleta se va a ejercitar para correr. Pues el cristiano tiene que ejercitarse en la oración. Eso es lo que quería implicar el Señor Jesucristo aquí. Cuando usted ha venido a Cristo, si usted es de Cristo hoy, voy a explicar eso mejor. Si Cristo viene a buscar su iglesia hoy, Cristo lo viene a buscar a usted. Si usted dice, sí, Cristo viene a buscar a mí. Ok, pues entonces, esto que vamos a hablar es para usted. Si usted todavía dice, yo no estoy seguro, si Cristo viene hoy, la verdad que yo no sé, me estoy jugando una baraja, pues deje de jugar baraja y hoy, dé su corazón al Señor Jesucristo y confiéselo como Señor y Salvador. Entonces ahí usted está seguro. ¿Por qué? Porque Él prometió que todo el que le confesare delante de los hombres, Él le confesará delante de su Padre que está en los cielos. Y usted entra a la vida eterna. Y un día Él va a venir a buscar a su santo, a su iglesia. Amén. Si usted es iglesia, este mensaje es precisamente para usted. Gloria sea al Señor. Usted sabe que por aquí, de hecho, la hermanita Angie trabaja en un banco, en una cooperativa, ¿verdad? Hay muchos bancos por ahí, usted ve, especialmente el domingo, se abre la página así. Entonces hay de todo. La mayoría son hipotecas. Tantas cosas, hipotecas o préstamos hipotecarios. Y entonces dan los préstamos de financiera. Y entonces, muy pocas veces, muy pocas veces, tú ves incentivos para que uno ahorre. ¿Estás fijado que casi siempre todo es para que quedes embrollado? Te damos el mejor interés y te damos 20 cosas. Pero si usted se fija, los intereses que pagan ahora las cuentas de ahorro, si se puede decir que pagan, y los intereses que pagan los certificados de depósito, y dice, ay, ¿cómo están allí en la cooperativa? Y a lo mejor dice, por 6 meses está, qué sé yo, a 1%, 1 y pico, algo así, o quizás una fracción. Y tú dices, wow, eso no está pagando nada, o sea, no está pagando nada. Ya la gente como que no quiere ni ahorrar, porque no está pagando nada. Dice, mucha gente preferiría quizás hacer como hacían antes, que lo metían en una lata de galletas sultanas y lo escondían. Hacían eso, sí. Ahora yo sé que hay cosas más finas que esa. Ahora te vas a un sitio y compras una caja fuerte, ¿verdad? Y como están las cosas, ¿verdad? Que las cosas están apretadas, pues compra la chiquita. La compra muy grande, pero te va a estar guardando aire. Gloria a Dios. Pero mira, hermanito, las personas invierten, ¿vio? Invierten en su salud, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Todo el mundo prácticamente aquí en Puerto Rico puede contar con un plan de salud, ya sea el plan provisto por el gobierno o el plan privado del sitio donde puedan trabajar, o si usted paga un plan por su cuenta, pues gloria a Dios. Pero usted tiene su plan, tiene, todo el mundo tiene derecho a tener un plan de salud. Pero con ese plan, ¿qué usted hace con ese plan? Pues usted puede ir y debe usarlo de manera preventiva. ¿Qué quiere decir preventiva? Pues en lugar de remediar, le dice, pues yo nunca voy a médico. Cuando algo me duela mucho y que me toque y me duele y no hay remedio, pues yo voy a ver qué es. Pero usted puede hacer así, pero usted no está invirtiendo en usted mismo cuando usted hace así. Si usted deja que las cosas pasen así, como dice ahí, a lo loco, y de momento que pase lo que pase. Ahora, usted de momento ahí, déjame ir. Si usted, ¿verdad?, pasa de cierta edad, como yo, usted va al internista, yo estoy hablando del internista ahora, el internista, de hecho, yo iba frente al otro, una vez me dijo, pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Si esto es para Medicare, me dijo. Entonces me dice, no, pues yo vengo aquí porque yo quiero ir, ¿verdad?, invirtiendo en mi salud. ¿Verdad? Siempre hay que chequearse, qué sé yo, qué cosa. No, no, hombre, no, eso, te voy a atender porque estás aquí, pero ven de aquí a 10 años, decía él. Y mira, él mismo. Médico internista uno va, y entonces pues uno va a hacer un chequeo y qué sé yo, hacer un electrocardiograma, que uno dice, pues eso no hace falta, pero pues lo hizo. Que si una placa de pecho, pero ¿para qué placa de pecho si no está bien? Pues hizo la placa de pecho y el sonograma abdominal, qué sé yo, cuántas cosas. 20.000 análisis de laboratorio, para ver cómo uno está. Y después empieza a tratar a uno. Pues hay que seguir invirtiendo en eso, hermano, uno se cuida. ¿Por qué? Porque uno quiere servirle al Señor muchos años, amén. Y si el Señor le ha provisto a uno para uno poder hacer ese asunto preventivo, pues, por eso el Señor, vamos a aprovechar. Eso se llama invertir en la vida. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que uno se ama. ¿Amén? La Biblia dice que uno se ama, por eso es que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Quiere decir que ya uno se ama. Uno no puede amar a otro sin antes amarse de uno. Eso es lo primero que uno dice la palabra. Y uno dice, ay, ahora me vengo a enterar yo que me amo yo. Usted se ama, usted come. Usted come. Usted se daña. Usted va y se recorta. Ayer nos estábamos recortando, ¿sí? Entonces, usted va de momento y dice, ah, pues me voy a echar perfume. Pues mira, sí, me voy a poner una ropa, la voy a planchar y pedir, ¿para qué? ¿Para qué tanto cuidado? Si usted no se amara, pues usted se ama. Lo dice el Señor. Y como usted se ama, usted invierte en usted. ¿Amén? Y estamos hablando de la salud. Hay algunos que dicen, pues mira, el que guarda siempre tiene. ¿Verdad? Y es sabio que usted vaya juntando. ¿Verdad? Juntando para cuando en un momento dado, un momento, Dios provee para algo, para una prueba o algo. De momento no hay un flujo de dinero, pues usted tiene unos chavitos para poder subsistir. ¿Amén? O de momento un gasto imprevisto, te da sabio hacer eso así. ¿Amén? Pues en la vida cristiana también, mi hermano. Fíjense que cuando hay un niño, ¿verdad? Recién nacido, ¿cuánto trabajo no se pasa con ese niño? Allá hay algunos que se están riendo acá. Pero al frente hay uno que se tiene que estar riendo también. Y allá hay otro que se tiene que estar riendo también. Todavía tienen niños pequeños, amén. Pues mire, ¿cuánto trabajo, años largos de trabajo, se pasa en criar un muchacho, como dicen hoy en día, ¿verdad? Al principio hay que lavarlo y bañarlo y meterlo en la bañerita aquella. Y hacerle todo al muchacho, y esa es una ametralladora de Pampers todos los días que hay que estarle cambiando. Y cajas, cajas, y potes, potes tras potes de Chop en el muchacho. Digo, si usted no usa Chop, pues es otra cosa parecida. El asunto es que tiene que estar invirtiendo y tiene que estar dedicando tiempo mayormente. No tanto, no oiga inversión y piense en dinero, piensa en el tiempo que usted tiene que dedicarle a eso. Y de momento, pues la dieta del nene o la nena va a ser esto, 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 y aquí por aquí va todo eso. Y todo eso tiene que prepararlo. Y después enseñarle vergüenza. También. Y todo eso. Y la vergüenza que usted pasa de momento en los sitios públicos con el muchacho o la muchacha y va así poco a poco. Pues mire, eso es largo, yo. Largo y tendido. Pero usted, como padre y como madre, usted se comprometió a criarlo. Amén. Esa es la vida que Dios le dio a usted para usted echarla para adelante. Echarla para adelante bien. Porque cualquiera puede dejar a alguien existiendo y no criarlo. ¿Verdad? Pero criarlo en el temor y amonestación del Señor, hay que invertir fuertemente allí. Gloria sea al Señor, es una cosa tremenda. Ahora bien, en la vida en Cristo, su vida en Cristo, porque todos dijimos que si Cristo viene nos lleva, amén. Pues hay que invertir en esa vida en Cristo también. Y hay que invertir en muchas áreas, hermano. Una de las áreas más importantes es el creerle a Dios y orar con fe. ¿Sí? Y el ser consistente y perseverante. Y una cosa tiene que ver con la otra, porque cuando la palabra del Señor habla de oración, ¿verdad? Que era lo análogo que estaba hablando la parábola de la viuda, pues habla de consistencia. Hay que ser consistente. La viuda era consistente. La viuda, esta viuda se paraba, estoy seguro, frente a la casa del juez. Y dice, mira, el juez se está lavando la boca. El juez va a comer. Está pendiente el juez. Cuando el juez abría la puerta, que ya que lo conocería el chirrido. Como el matapiojo, ¿te ha ido el chiste del matapiojo? Que estaba todo el tiempo ahí. Así estaba. Y ya el juez estaría diciendo, ay, cuánto temo yo pararme en la acera al frente de casa, porque enseguida se me va a balanzar encima esta señora. Y por eso era que él estaba loco ya. Loco porque él era malo. Pero el Señor Jesucristo no se vuelve loco con nuestras peticiones. Es porque este señor era malo, usted lo vio ahí, dice que no tenía miedo a nadie, no respetaba a nadie. Completamente arrogante el Señor. Pero la viuda era persistente. La viuda estaba invirtiendo tiempo y esfuerzo en aquello que ella sabía estaba puesto, en aquel Señor que estaba puesto para hacerle justicia. No había nadie más que le hiciera justicia. Ella no podía ir con otro vecino y decirle, vecino, usted que si es un canto de pan, usted hágame justicia aquí. El vecino, por más que quisiera, él no tenía la posición ni la función para hacer justicia. Ella misma no podía decir, ah, pues yo voy a tomar la justicia en mis manos, porque eso tampoco es justicia. Entonces llama, ¿verdad?, a otro desorden más. Entonces ahí sí podía estar segura que el juez le iba a hacer justicia a ella como ella no quería. Así que ella fue perseverante. Nuestra vida en Cristo tiene que ser consistente, perseverante en oración. Y oración es hablar con el Señor. Es algo que no es natural para nosotros. Usted sabe que hay gente que dice que es bien callada, ¿verdad? Soy bien callado, yo no hablo. Aquí yo creo que así eso bien callado, callado, callado no hay, porque todo el mundo aquí habla. Creo que son un poquito más callados que otros. Manito Luis un poquito más calladito, así. Pero usted le da conversación y sale hablando otro fuerte. Aquí todo el mundo habla y nadie está callado. Pues, quiere decir que esa misma costumbre, que usted busca a ellos, yo estoy loco de estar con los hermanos para hablar con ellos. Gloria al Señor. Puede hacer lo mismo con el Señor. Lo mejor que el Señor es que usted no tiene que esperar a ver a los hermanos para hablar con ellos, tiene que esperar a verlos en un momento dado cuando los encuentre. Pero para el Señor Jesucristo está todo el tiempo allí y usted puede hablar con él. Mira, Señor, me está pasando esto. Mira, Señor, yo sé que tú eres el único que me puede ayudar. Gloria al Señor. Y esto lo pongo en tus manos. Y esto te lo encomiendo a ti. Y mira, hice este error. Y mira, aquello no lo comprendí. Mira, estoy leyendo tu palabra y no entiendo esto. Gloria al Señor, ayúdame. Mira, Señor, tengo que tomar esta decisión. No sé qué decisión tomar. Y leo la palabra, pero tengo una duda y yo quiero que tú me ayudes. Mira, Señor, que estoy enfermo, estoy enferma. Y estoy aquí. O mira, Señor. Por otros ahora, mira Señor, que aquel está enfermo, aquel está en necesidad, aquel está perdido, está perdida todo el tiempo. ¿Cuántas cosas usted no tiene para decirle al Señor? Montones. Un obstáculo grande que tenemos que romper. Y es que muchas veces, la forma que nosotros nos criaron, ¿verdad? Especialmente los que tenemos cierta edad, como yo digo, nos criaron como que Dios era una cosa tan sublime y tan importante que Él en realidad uno tenía que buscar bien las palabras que le iba a decir. Ciertamente la palabra del Señor nos dice que tenemos que ir a él con reverencia. Pero eso no quiere decir que reverencia quiere decir que no hay palabra que uno pueda inventarse que a él le esté bueno. Porque eso fue algo mal que nos enseñaron. Fue algo opresivo y algo manipulador con lo que nos enseñaron. Para hacernos creer que solamente a través de ciertas personas y a través de ciertos rezos ya diseñados, esos monotónicos y monótonos e ineficientes e ineficaces, íbamos a poder acercarnos a Dios. Entonces era como si fuera una receta. Recétate esta poesía y allí tú podrás llegar a Dios. Pero repítela mucho, y mucho, 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 como si fuera un amuleto, ¿verdad? Un estribillo. Pero esas son oraciones muertas completas. porque no está nuestro corazón ahí, ni tampoco está nuestra fe ahí, porque muchas veces todas esas oraciones eran a gente que no hay que estarle pidiendo, a cuánto santo y cuánta santa y cuánta cosa virgen había, que nada de esas personas, de hecho, están muertos y esperando estar en la mejor vida con Cristo, si es que ellos creyeron en Cristo antes, pues allá estarán expuestos a la misma situación que estaremos expuestos nosotros en la eternidad, pero no por eso le vamos a estar pidiendo a nadie. Pero nosotros nos enseñaron eso. Muchas veces uno puede, ¿verdad?, preconcebirse en la mente esta idea de que para Dios hay que hablar y entonces hay que uno tiene que buscar unas palabras de esas tremendas. No, mire, Dios Jesucristo dice que toda cosa Él atiende. El que a mí viene, dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera, hermano. No solamente se refería a la salvación, se refiere a toda petición y toda cosa que usted le pueda referir a Él. Usted hable como que usted está hablando a Dios Creador, pero háblele en su idioma, en el suyo, me refiero. Yo sé que los israelitas dicen por allá que en el cielo se va a hablar más que hebreo. Yo pienso que el hebreo es un idioma de hombre acá. Yo pienso que allá Dios tendrá un idioma y nosotros sabremos el idioma. ¿Amén? Será mucho mejor que el hebreo. Pero por si acaso hay algunos que están aprendiendo hebreo, ¿no? Y tengo que aprender hebreo porque allá tengo que hablar con el Señor. Mire, hermano, dice que allá seremos conocidos como Él nos conoció. Así que no se preocupe por el idioma. Más bien, acá abajo, usted ocúpese por hablar con Él. Gloria al Señor. Cuando esté allá, usted va a ser un amigo, mire, íntimo del Señor. Eso es lo que el Señor realmente quiere. Y eso es lo que Él quiere ilustrarnos aquí en esta parábola. Usted, todo el tiempo, usted esté buscando intimar con Dios. ¿Amén? Mire, ¿usted sabe qué pasa? Si uno no intima con Dios, cuando vienen los momentos de prueba, uno se descarría. Porque van a haber momentos de prueba. Entonces, cuando viene el momento de prueba, uno no está bien fundamentado. ¿Vio? Porque muchas veces, hermano, lo que sucede con esto es lo siguiente. Todo esto tiene una cosa que ver con otra bien cercamente, y lo vamos a ver en las próximas, los próximos mensajes, ¿verdad? Que vamos a hablar del mismo tema. Pero mire, la oración y el estudio de la Biblia, ¿amén? Y el crecimiento de la fe y el crecimiento en la vida en Cristo está íntimamente conectado. No hay forma de desconectarlo. ¿Entienda bien esto? ¿Sí? Por eso es que hacemos énfasis en estudiar la Biblia, en orar, en congregarse, porque nos congregamos para eso precisamente, ¿amén? Y en la fe. La fe no crece si no hay oración y si no hay estudio de la palabra. Ahí el hermano Jane estaba volviendo a referir esta mañana acerca de la fe. La fe viene por el oír, ¿qué cosa? La radio. La palabra de Dios. ¿Vio? Yo sé. Cuando uno está oyendo la palabra de Dios, ¿qué es que uno está? La está leyendo, la está poniendo en obra, la está escudriñando. Gloria al Señor. Pero de eso vamos a hablar la próxima vez. El orar, hermano. Orar viene íntimamente conectado con el estudiar la palabra del Señor. Porque usted, cuando estudia la palabra del Señor, quiere decir que usted está diciendo, mire, Señor, yo quiero estudiar la palabra que tú me dejaste a mí. Yo quiero ver lo que tú me estás diciendo a mí. Y en la oración, tú vas a escuchar lo que yo te estoy diciendo a ti. Y esa es la conversación. Uno le habla al Señor, y el Señor le habla a uno a través de su palabra. Entienda esto bien. Dirá, pero es que su palabra es one size fits all. Porque las mismas palabras que leímos aquí del capítulo 18, pues todo el mundo leyó las mismas palabras. ¿Y cómo puede ser que esas palabras sean para este hermano y para aquel? Porque la palabra del Señor dice que es viva y eficaz. ¿Vio? Y a través del Santo Espíritu de Dios, viva y eficaz quiere decir, hermano, que y esto es un milagro, mire, la Biblia tiene las mismas palabras que Dios redactó a través de su santo siervo, ¿verdad? Pero a través del Espíritu de Dios, le ayuda a usted a comprenderla para su necesidad específica en ese momento. Así que Dios hablándole, a la misma vez es fija y a la misma vez es puesta para usted. ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, eso no se puede hacer con periódico, ni se puede hacer con ningún comentario, ni con ninguna cosa escrita que usted vea por ahí, ni con novela ninguna, ni nada. Es con la Santa Palabra de Dios. Entonces, a través de la Palabra, Dios le habla y le contesta. ¿Qué le contesta? Pues lo que usted le ha hablado antes, hermano. Por eso es que tiene que ser orando y viendo que Dios contesta. Orando y viendo que Dios contesta. No quiere decir que Dios no conteste directamente, ¿verdad? Inclusive aún a través de voz audible, inclusive a través de alguna confirmación, inclusive a través de algún hermano que diga, mira, te voy a dar un consejo sin habérselo pedido. Y de momento dicen, da la casualidad, no, de ninguna casualidad, que Dios puso al hermano para que te contestara lo que Dios quería decirte. ¿cómo tú sabes que es verdad? Porque nadie más sabía lo que tú le estabas pidiendo a Dios. Y de momento viene este hermano, como dicen, out of the blue, como dicen los americanos, así de la nada. Te dice, mira, manito Jane, tal cosa. Entonces uno hace, wow. Y eso lo sabe el hermano Jane nada más, pero es un ejemplo, ¿verdad? Y seguro que aún ha sucedido así. Dios contesta, pero también de momento, estamos leyendo la escritura, un martes, un domingo, mira, estamos en la escuela dominical, en el sermón, estamos leyendo y dice, mira, esta palabra de Dios es para mí, porque Dios contestó mi petición. Eso solamente lo sabe el hermano o la hermana que pasa en ese momento por eso. Por eso es que hay que orar, y hay que leer la palabra. ¿Usted sabe por qué muchos creyentes, vamos a llamarle creyentes, andan, ¿verdad?, como para aquí, para allá, dando tumbo. ¿Por qué? Porque no tienen consistencia en orar, no tienen consistencia en pedir, no piden con fe. En Santiago 1, si usted va a Santiago 1, 6, ¿verdad? Verso que todos conocemos, 6 y 7. Dice, pida con fe. Con fe, sin dudar nada. No, pero es que dudar depende de la magnitud de lo que uno pida. Ahí no dice magnitud de lo que uno pida. Dice, usted pida con fe. Una vez había, yo me acuerdo en un afiche, no sé si fue en casa, en algún sitio, había un gatito, había un cordoncito así guindando, y había un gatito que estaba colgando ya por una uña del cordón. Estaba así a punto de irse por el precipicio que se pegaba. Entonces decía, fe no es fe hasta que no es lo único que te sostiene. Eso no es un texto sacado de la Biblia, pero como usted viene a ver, es verdad. Sí. Por eso que Santiago decía, alguien viene y me dice, yo tengo fe y no tengo obra. Entonces dice, ven acá, yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. ¿Sí? Porque es que hay que creerle a Dios. Y hay que creerle a Dios. Y hay que moverse en fe, como que uno le cree a Dios. Y uno habla con Dios. Dice, el que se acerque a Dios es necesario que crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan, dice la palabra del Señor. Entonces uno se acerca al Señor, Señor, yo necesito. Uno piensa muchas veces, yo necesito esto y esto y esto. Pero también dice, Señor, aquí estoy para darte la gloria y la honra. Aquí estoy dispuesto y disponible para que tú me uses en lo que tú me necesites usar. Y de momento un día Dios contesta. Y puede ser que Dios conteste ahí mismo. La inferencia que se nos hace aquí en Lucas es, dice, ¿se tardará Dios en contestar? Tú dices, el juez se tardó porque era un juez pedante y malo, pero ¿se tardará Dios? ¿Cuán diferente es Dios del juez? Está queriendo decir mucho, del cielo a la tierra. Así que, ¿se tardará tanto como el juez? Lo que está infiriendo es que no, hermano, no necesariamente. Ahora, sabemos que hay tiempos específicos para el Señor en su gran plan que uno no tiene forma de entender, pero lo que da a entender claramente aquí es que Dios en realidad no se tarda en contestar, hermano. ¿Vio? Dios no dilata el tiempo preciso de su contestación, es lo que quiere decir. Por capricho o por changuería como este juez o por pedantería, no, Dios en el momento preciso contesta tu petición. Amén. Y él ni se le olvida, ni se hace loco, ni la deja ahí que se muera por inanición. No, él contesta tu petición. Y hay que creerlo con fe. Por eso dice en Santiago, pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar. Y dice ahí que la onda del mar es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Dice, ¿para dónde sopla el viento? Pues para allá va el agua. Y de momento sopla para allá y para allá va el agua. Y las olas uno piensa que se mueven solas, ¿verdad? Especialmente esas que están por ahí, que compran aquí en Agua de Isabela. ¡Wow! Mira qué olas tan tremendas. Surfer's Paradise, como le dicen. Están todos los surfers allí metidos. Pero las olas no se mandan. Las olas las gobierna el viento. ¿Y cuál es el problema con eso? Pues que el día que el viento le da el deseo, sopla. Y las olas se mueven. Y el día que el viento le da el deseo, no sopla. Y el día que el viento le da el deseo, dice para aquí, para el otro lado, para allá se va, y para acá. Es como si fuera una marioneta, las olas son una marioneta del viento. Quiere decir aquí que el que duda, se pasa a sí mismo. Un día está aquí, y un día dice que cree, y el otro día dice que no. El otro día está dando la gloria a Dios y el otro día se la está dando a Satanás. Y el otro día está acá leyendo la escritura y el otro día está leyendo cosas que no convienen. ¿Ah? Y un día está todo fuerte con el Señor y otro día está haciendo lo que es indebido. Esa ambivalencia, esa contradicción es debido a que no se le está creyendo a Dios como manda. Por eso es que hay que orar, Señor, auméntanos la fe. Usted sabe que usted puede orar directamente para que el Señor aumente su fe. Yo he visto en la palabra fe y sabiduría, dos cosas que Dios da directamente. Las otras hay que pasar por ellas, por ejemplo, paciencia. Pues paciencia, pues hay que pasar por pruebas, desarrollar paciencia. Y Dios da las pruebas también, ¿sí? Pero fe, la palabra nos dice que el Señor aumenta nuestra fe. Obviamente, también Él ha puesto el vehículo de su palabra para que, leyéndola y creyéndola, aumentemos nuestra fe. Ahora mismo estamos leyendo ahí en Lucas 18, ¿verdad? ¿Cómo aumenta nuestra fe al leer Lucas 18? Bueno, porque aquí me es claro que dice que Dios no es como ese juez, que Dios contesta, y que Dios contesta con amor, no como el juez por salir del paso. ¿Ah? Y que Dios se interesa genuinamente por nosotros, no como el juez, que era por sacarse la vida de encima. ¿Amén? Y que Dios contesta rápido, no como el juez, que le dio larga, 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 a ver si la viuda se moría o algo le pasaba, se enfermaba, ¿no? El juez contestó rápido. ¿Qué me dices a mí? Que cuando yo le oro a Dios, yo espero eso mismo que Él dijo aquí, que yo podía esperar. ¿Es seguro? Él lo dijo aquí. Pues así mi fe aumenta. La próxima vez, Señor, mira, yo voy a reclamar tal y como tú le dijiste. ¿Usted puede hacer eso? ¿Sabe por qué? Porque la palabra del Señor es verdad. Se dice, mira, Señor, como tú dijiste aquí en Lucas 18:7, ¿sabrá Él lo que dice Lucas 18:7? Usted le dice, mira, aquí dice que tú me vas a hacer justicia a tus escogidos. Yo soy de tus escogidos porque yo estoy salvo en Cristo. Mira, escucha mi petición. ¿Usted no cree que Dios agrada cuando usted puede relatar directamente y reclamar lo que está en su santa palabra? Dios se va a agradar de eso. Amén. Y Dios va a contestar su oración. Y por eso es que hay que invertir en nuestra nueva vida. Hay que invertir orando, hay que invertir creyéndole a Dios. ¿Amén? ¿Usted creyó en Dios para salvación? Ahora hay que seguir creyendo. ¿Amén? Y hay que seguir proveyendo para nuestro crecimiento. ¿Usted sabe cuál es el problema? Hay alguien que no quiere que usted crezca, yo. Ni que usted se desarrolle, ni que usted llegue a la madurez en Cristo. Satanás. Y Satanás va a estar buscando, buscando, buscando la menor oportunidad para meterse e impedir su crecimiento. Y le va a dar desgano, y le va a enviar la dejadez, y le va a enviar los malos amigos, y le va a enviar aquel el consejo malo gratis, y le va a enviar la tentación, y le va a dar 20.000 traspiés para que usted empiece a tropezar. 20.000 distracciones, las distracciones que usted no tenía antes le vienen todas de sopetón, porque Él no va a hacer que usted se pierda, pero si Él puede hacer que usted ande como un perdido, Él lo va a hacer. Usted tiene que ser valiente y tiene que estar consciente de que eso va a ser así. ¿Usted no se acuerda aquella persona que decía, o sea, aquel, desde que decía la esposa, desde que usted se metió a cristiano? Realmente ni ella lo era, ni él. Porque eso de meterse a cristiano, cuando usted es cristiano, usted dice, yo me metí a cristiano, usted no lo dice así. Yo soy feliz, Cristo me salvó. ¿Verdad? Usted habla las cosas correctas, que fue como lo que pasó. No es que usted se metió a cristiano. Entonces, desde que se metió a cristiano, siempre está salado. Decía, me acuerdo como ahora, hace muchos años. Lo veo todos los días, señor. Caminando para arriba, para abajo, por la 110, por ahí. El salado, siempre me viene a la mente. Pero ¿cómo es posible? ¿Verdad? Y yo estoy seguro que lo que pasaba era esto. Satanás vio que él había empezado a buscar el rostro de Dios y había empezado a asistir a una congregación, a escuchar la palabra del Señor. Y Satanás dijo, este se me va a ir de las manos. Y un día va a creer en Cristo y después que cree en Cristo, se salvó. Así que yo me voy a meter y yo le voy a hacer la vida imposible, exactamente. Por aquí para allá, se daña el carro, se jala la goma, se explotó los conectores del frente del tren delantero. De momento, siempre era con el carro. De momento la batería no funcionaba. De momento chocó. Eso era una debacle. Y te dirá, oye, que cualquiera pensaría, oh, qué tremenda casualidad. Es que cuando le llega al carro, le llega. Cuando Satanás llega, llega lo que pasa. Entonces uno tiene que decir, yo sé lo que es. El cristiano con fe dice, yo sé lo que está pasando aquí. Lo que está pasando aquí es que el maligno no quiere que yo le dé gloria a Dios. Y él se cree que con esta chuchería va a descafilar a uno. Usted tiene que tener fe. En ese momento decir, ay, mira que oíste mucho ahora, ay, yo soy supuestamente, yo soy una hija o un hijo del rey, a mí no me supone que me pasen cosas malas. Entonces, Job, ¿de quién era hijo? ¿Y Pedro de quién era hijo? ¿Y Pablo? ¿A quién le servía a Pablo? ¿Ah? ¿Y no le pasaron cosas difíciles a Pablo? Para no llamarle mala, porque a los hijos de Dios usted cree, no le pasan cosas malas, le pasan cosas difíciles para que usted pueda crecer en fe. Y todas las cosas ayudan a bien, dice la palabra del Señor. Pues creyendo la palabra del Señor, dice, Señor, mira lo que Satanás está haciendo. Él se cree que con estas carnaditas él me va a hacer caer a mí, pero yo estoy parado sobre la roca que es Cristo Jesús. Y voy para adelante, y usted sigue orando y estudiando la palabra, orando, estudiando la palabra y pidiéndole al Señor las cosas que usted necesite. Y el Señor va a contestar su oración. Pero usted tiene que mantenerse firme. Mire que cada vez que venga Satanás, usted va a decir, ay, mira. Siga para adelante en el Señor Jesucristo. Amén. Que a Satanás le gustaría que uno diga, ay, mira, es que estoy ya, que es que me ha dado duro, muro, y ya, como que ya, yo no puedo más. La palabra del Señor dice que no hay ninguna prueba la cual usted no pueda soportar en Cristo. Cuando usted se rinde, no es porque Dios exageró. Porque digo exageró, porque Satanás en realidad no puede hacerle nada a usted. Nada, oiga esto, nada, nada, a menos que Dios le dé permiso. ¿Usted entiende eso? ¿Sabe por qué? Porque Dios es soberano. Usted dirá, ah, y cuando por allá viene un loco eso y mata a 20, eso fue porque Dios lo permitió. Dios lo permitió. Hay una cosa más profunda que es un poco complicado de explicar, pero básicamente todo tiene que ver con el pecado. Hay una raíz de pecado en la humanidad. Y ese lleva a la gente a hacer un montón de disparates, igual que lo que usted hacía antes de venir a Cristo. Amén. Pero cuando ya uno viene a Cristo, Cristo nos redimió de la maldición del pecado. Ya no le debemos nada al pecado, gloria sea el Señor. Pero la inmensa mayoría de la humanidad todavía está sujeta al pecado. Y usted ve los frutos del pecado donde quiera. Coge el periódico. Coge el periódico. Hoy prenda la radio por la mañana. Y usted oye todos los desastres. Llega el lunes mañana, prende la radio por la mañana. Mataron 15 en el weekend. Pues, ¿qué es eso, hermano? Eso es Satanás. Y la raíz de pecado obrando en toda la humanidad. Y ese es más que el cantito de Puerto Rico. Por eso es que apareció Cristo para romper las obras del diablo. Gloria sea al Señor. Y usted cuando viene a Cristo Jesús, Satanás va a seguir todo el tiempo tratando de impedir que usted le dé gloria a Dios. Que usted se desarrolle en un hombre y una mujer de fe. Que usted pueda criar los hijos en el temor de Dios. Que usted pueda levantar un hogar cristiano a cabalidad. Todo eso, a Satanás no le gusta nada de eso. No quiere saber de eso. Él quiere ver a uno todo el tiempo ahí, chavado. Todo el tiempo, aunque lo más que le gustaría es que se va, mira, ese Cristo lo compró con su sangre, pero él me sirve a mí al 100. Eso es lo que le gusta, él se las echa con eso. Pero eso es una contradicción. Porque si Cristo te compró es para que se sirvas a él. Y hay algo bien grande también, hermano. Mire, llega un momento dado que cuando usted se fortalece en Cristo, en aquella área donde Satanás lo tienta mucho, llega un momento que ya no lo tienta más. Que me lo digan los que bebían ron aquí. ¿Alguno de ustedes bebía ron aquí como mandaba antes? Yo sé, ahora, si usted desea beber ron, pasa por un cafetín y dice, ay, ay, vámonos de aquí porque me llama. ¿Verdad que no? ¿Por qué no? Ah, que eso sea tanto tiempo. No, no es el tiempo. Tiempo llevaba mucho tiempo bebiendo. No es eso, es que Dios transforma. Y Satanás se cansa de tratar. Dice, yo voy a mejor a esforzarme con otro, que es más, vamos a decir así, más tiernecito, y cede a la tentación más rápido que este. Ya este no lo trato más nada, no va a botar los chavos. Y se va y no le tienta más, hermano, en eso. Y usted se fortalece, y Satanás se cansa de tratar y tratar es lo mismo. ¿Que tratará en otra área nueva? Yo estoy seguro que sí. Pero usted se fortalece en Cristo y llega un momento dado, Satanás se cansa, mire. Va a seguir, porque él nunca va a dejar. Pero ya no va a venir con lo mismo otra vez. Dice, mira, ahí viene Satanás con lo mismo otra vez. Se cree que yo no lo leo. Ya usted sabe, ahí dice, pues ahora él trata otra ocasión. Usted se va fortaleciendo. Lo que quiere decir con esto es que lo que Satanás le tienta hoy en día, si usted se fortalece en Cristo mediante la oración y el crecimiento de fe en la palabra y en ser consistente, llega un momento dado que Satanás cambia de estrategia. ¿Amén? Hay gente que era así, hay gente que le gustaban los chavos. Bueno, pues él gustaba a los chavos, eran ojones para los chavos. Era, siempre todo era por chavos, como el rey, como el, pero bueno, como el güey injusto. Estaba por los chavos. Mire, el Señor transforma y todo eso Dios lo cambia. Al principio, tentaciones por todos lados. Gente que yo me acuerdo que jugaba. Jugaba eso, de casino y bolita y baraja y fantasía y topo y todas esas cosas. Gallo, caballo, todo eso. Y eso era una sesión ahí todo el tiempo con él. Y cuando Dios lo transformó, hermano, después venía cada jato, vente para tal jugada, vente para tal sitio, vente para tal banquero, para tal cosa, y todas las cosas, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo ahí, como para ver si, ah, y en una ocasión, ah, allá iba, me acuerdo de ser un hermano, lo cogieron jugando gallo. Y se arrepintió, gloria sea el Señor, porque uno tiene que levantarse cuando de momento no se dio la tentación a decir, pues ya se echó a perder todo, no se echó a perder nada, nada. Usted pide perdón al Señor, se levanta y sigue, Señor, fortaléceme. Y después lo cogieron jugando caballo. Ay, es que cuando vi la quiniela esa, sí. Es que yo lo. Sí, eso fue un testimonio hace muchos años. Es que como yo conocía, mira lo que dice, como yo conocía a los caballos, que Satanás te lo va a poner así, que conozca a los caballos. Y los jockeys, dice, ya está, ya leído, ya, leído. Y yo le puse tanta esta, así. Pues mira, en vez de ponerle a los caballos, ponle a Cristo, mamá. Ora. Cada vez que vea la quiniela, estar cogiendo. Llegará un momento dado que la quiniela la vas a usar tú para echarte fresco con ella, no te va a pasar nada. Pero por ahora, estar cogiendo de las quinielas esas. Eso es como que dice, no, yo soy un hombre y le predico a los bocayones que están en el cafetín. Bueno, se puede ir. Primero, considere si los que están rendidos allí van, están en capacidad para escuchar el Evangelio. Lo más probable es que no. Segundo, hay muchos lugares mejores para predicar el Evangelio. Segundo, si usted era de los que se emborrachaban en ese cafetín y usted está recién convertido a Cristo, yo les recomiendo eso. Porque allí Satanás le va a decir, como decía en la última copa aquella, entre copes y amigos, de la canción aquella, que el tipo había recién dejado a la mujer y dice, le iba a pedir perdón a los amigos, ay amigos, perdónenme, no, no, yo me sé esta canción, voy a escuchar como 700 veces. Decía, no, olvídese de eso, aquí usted está entre copas y amigos, decía. Tremendos amigos, entre copas y amigos. Iban todos juntos, hasta el final, a la eternidad, en el lago de fuego, pero iban juntos. ¿Qué es lo importante? Supuestamente decían ellos. Ah, esa es la necesidad del mundo, hermano. Pero usted quiere fortalecerse. Pues mire, usted huya de aquella tentación, como hizo José. Estaba la esposa de aquel Potifar. Y ella todo el tiempo encima, mira, que es que yo me quiero acostar contigo. Ya está. ¿Cómo va a ser eso? Y ella todo el tiempo ahí, como estaba la viuda con el juez. Pero él dijo, no, aquí yo. Y entonces ella insistió, insistió, y salió cogiendo. Y le costó. Porque entonces fue, vino ella y mintió y lo metieron preso a él. Pero Dios lo prosperó allí. Y mire a ver si no llegó a ser el segundo después del faraón. Porque él decidió serle fiel a Dios. Pero primero fue un reo. Pues mira, ese es una persona indeseable, ese es un sátiro, lo metieron en la cárcel. Eso es lo que hubiera dicho Yen si hubieran usado esa palabra en los tiempos de Egipto. Y después Dios levantó a ese varón y lo puso segundo en mando. No de cualquier cosa, de Egipto, que era lo que había en aquel entonces, hermano. Mire dónde Dios puso ese varón. Porque él fue fiel al Señor. Y él le creyó a Dios. Así mismo hizo con Abraham, así hizo con José y así hizo con los apóstoles. Bendito sea el Señor. Y así puede hacer con cada uno de nosotros. Lo que hay que creerle a Dios. Hay que orar con fe. Hay que escudriñar la palabra del Señor. Con fe. Dice Santiago, no piense que el que el tal haga, que un día cree una cosa, otro día cree otra, que Dios le va a enviar algo, que va a recibir cosa alguna del Señor. Por eso es que es importante ser consistente en esto, Señor. Amén. En Efesios 6, 18, hermanito, hemos escudriñado también esta carta del hermanito Pablo. Nos dice algo bien, 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 bien importante. Dice que tenemos que orar en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu. Y velando en ello, en esa oración, con toda perseverancia y súplica otra vez, por todos los santos. Pues dice, perseverancia, dice, en todo tiempo, y después abajo dice, en perseverancia. Eso es, mire, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. La fe suya es todo el tiempo. Pero la oración tiene que ser todo el tiempo. El escudriñar la palabra todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Ocúpese en eso. Usted sabe que por ahí dice, lo peor del mundo que hay es una mente ociosa. ¿Sí sabe? Eso fue lo que le pasó a David, el rey David. La mente ociosa. Tantas cosas que hay para hacer, tantas cosas buenas que hay para hacer. ¿Cómo es posible que alguien diga que yo no tengo nada que hacer? Yo soy uno que mil pies del día no me da a mí. Eso de ocioso, yo no sé lo que es eso. Es el tiempo eléctrico, para arriba y para abajo, moviendo, haciendo cosas. 20 cosas, eso hay 40 mil cosas para hacer. Son 40 mil cosas que se quedan sin hacer. Y se va llenando la lista. Yo tengo una libreta en casa de cosas para hacer. Mire, se llena la lista esa, pero montones. Entonces, de momento, puede ser que un día yo haga taché 2 o 3 y apunté 10. Y taché 3, así, así es la lista. No hay tiempo para estar. No encuentro qué hacer. Estoy yo que como que no encuentro qué hacer. Hoy estoy, como dicen a veces los muchachos, estoy aburrido, estoy aburrida. Mire, cuando usted dice así, el primero que está parando la oreja, ¿sabe quién es? Satanás. Mire, está aburrida, está aburrida. Yo tengo un montón de cosas para meterle en la mente. Cosas que no convienen, pero como él no sabe, pues no sabe, entrando ahí. Y de momento llama un amigo indeseable. ¿Cómo estás? ¿Qué te da esta cosa? Hacerle pelear el tiempo. De momento viene y dice, fíjate, están dando una metralla de programa ahí en televisión, ponte a verlo, y de momento ponte a verlo allí. Entonces uno, vegetando casi así con las babas saliendo así, perdiendo el tiempo, pasan 2 y 3 horas viendo el televisor. Y después uno dice, ¿y qué saqué yo de ese tiempo? Lo boté. 3 horas botado. Si hubiera sido 3 horas orando. Ay, pastor, pero 3 horas es mucho. Pues ore y lea la Biblia, ore y lea la Biblia. De momento, coja el teléfono y diga, hermanito, usted necesita algo. Lo dice el Señor. O llame, pastor, ¿habrá algo que hacer en la iglesia? ¿Ah? ¿Habrá algo que hacer en la iglesia, sí, por curiosidad? Sí, hermano, hay unas cuantas cositas que hacer. Lo dice el Señor. En vez de decir, ay, no tengo nada que hacer. La mente ociosa es, como decían por ahí, no me acuerdo cómo era que decía el reclamo. Cuna del diablo, o terreno del diablo, algo así. Y literalmente es así, hermano. Cuando usted está dedicado al Señor, al 100, orando, leyendo la palabra, haciendo las cosas correctas, Satanás le busca por todos lados y no encuentra por dónde entrar, hermano. Y si usted es consistente, pues aquí lo dice, perseverando en todo tiempo, orando en todo tiempo, perseverando en súplica, por todos los santos, con toda oración y súplica en el Espíritu. O sea, que no se puede orar por emoción. Se ora en el Espíritu. Y cuando usted está en el Espíritu, lo que quiere decir es que usted ora con fe. Y usted ora según lo que Dios quiere que usted ora. ¿Usted sabe que Dios ore por usted? ¿Usted sabe eso? La Biblia dice que uno no sabe cómo pedir. ¿Cómo iremos a pedir? No lo sabemos. Pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice la palabra. O sea que cuando uno va a orar, uno piensa que uno sabe lo que va a decir. Y dice algo. Pero el Espíritu Santo convierte esa oración en lo que realmente uno quiso decir o debió haber dicho. Pero dice. Entonces eso va delante de Dios como manda. Así que usted no se preocupe por lo que usted va a decir. Usted sepa que usted va a hablar con Dios, pero usted ore y el Señor va a saber lo que está en su corazón. Por eso es que hay que orar en el Espíritu, con la intención de agradar a Dios y de que Él oye y Él contesta. Y entonces Él contesta, gloria sea al Señor. Y cuando Él contesta, su fe aumenta. Y usted sigue. Esto usted va construyendo, invirtiendo para la vida eterna. ¿Vio? Esto es lo que se llama invertir. Por eso es que hay que seguir perseverando. Y hay que darle prioridad a lo que infunde el crecimiento. Amén. Cuando usted está, el nene que estábamos diciendo que estábamos criando, ¿verdad? Los que están criando nenes aquí. Yo me acuerdo una vez que alguien decía un cuento, el nene mío lo que le gusta tomar es café pieto. Yo, pues, quítele esa mala costumbre, decía. Eso me decía un viejito una vez en otra iglesia. Quítele esa mala costumbre, porque de alguno de nosotros viejos tuvo que haberla cogido, porque eso de que el nene nos dijo, hoy me levanté y decidí que iba a tomar café. Eso fue que, dándole probando café, le gustó. No sé ni cómo, porque esos sabores no son como para niños. Pero parece que esa gente se lo tomaba almibarado, así bien bien dulce. Y el bebé, ¿sabes? Así. ¿Sabe? Un día dáselo sin azúcar. Y ya ahí no va a querer más nada. Dáselo bien cargado, sin azúcar, claro. se le quita. Entonces, en vez de café, le das algo nutritivo. Le das una leche con Quick. O sea que, o con Neptun, o con lo que sea, o con cereal, de eso, cargado con cereal, así que parece una pega, gloria a Dios, para que se ponga fuerte, o le das vianda, ¿verdad? Pero ¿y qué café? Eso es como una señora, que yo me acuerdo, decía, a mí los antojos que me daban en el embarazo, era comer lo que hacía, comía colillas de cigarrillo. Eso está increíble. Entonces me dice, ¿y a dónde se habrá ido toda esa guapa? Yo espero que no se haya ido al muchacho después la guapa en la mente, porque entonces después me dice, ¿a dónde va a tirar ese muchacho? Pero ¿cómo tú vas a embarazar y comer? Dice, decía que cualquier día sí, mira eso, que encontraba por ahí, lo le pelaba el papel y se comía la guapa. Bueno, uno puede tener el deseo y para mí cosas medio ridículas. Pero tener ese deseo y ponerse disque a comer colillas de cigarrillo, ¿cuál es el valor nutritivo de la colilla de cigarrillo? Después apestosa también, entonces, ¿pavía? Hay cosas mejores, hermano. ¿Sabes? Hay unos hábitos que hay que cambiar, lo que quiero ilustrar. Pues ese hábito que hay que cambiar, decir, mira, en vez de eso, pues mejor toda habichuela y lo que sea, vianda, lo que tú quieras comer. Si come carne, lo que sea. Algo saludable. Y cómela a menudo. ¿Sí? Toma vitamina y todo eso, fortalecete, pero la guata esa del cigarrillo, eso no deja nada. Filtro el cigarrillo. Lo mismo con nosotros pasa, cuando estamos creciendo en Cristo, queremos crecer en Cristo, tenemos que escoger cuáles son aquellas cosas que verdaderamente nos hacen crecer en Cristo. La oración es una de ellas. Estudiar la Biblia es otra, ya hemos dicho. Y el ser consistente es la próxima. Ser consistente. O sea, que no es que vamos a orar hoy y después se nos olvidó orar. Entonces, hoy tengo fe, mañana no. ¿Eh? Porque entonces no hay un crecimiento. ¿Eh? Se tiene que ser consistente todos los días, todos los días. De momento hay unos días que le van a ser más difíciles que otros. ¿No? ¿Eh? ¿Por qué? Porque por lo mismo que le dije a Satanás, Satanás va a tentar. Y a veces no necesitamos ni mucha ayuda de Satanás, a veces nuestra propia naturaleza, nuestra naturaleza humana, que de por sí la carne no quiere agradar a Dios, pero el Espíritu sí, esa lucha interna que es de todos los días, también puede ser fácilmente ella por sí sola, decir, hoy no tengo ganas de agradar a Dios, es lo que quiero decir. Hoy no tengo ganas. Hoy estoy aquí, hoy estoy así, cejero, como decía una vez un señor, una vez que decía, hoy estoy cejero, que quiere decir es que hoy estoy y que, como que hoy voy a mí. Y el creyente no debe ser así, el creyente debe ser todo el tiempo manso y humilde, sometido al Señor, orando, escuchando la palabra. Lo he repetido como 20 veces ya, ¿verdad? Porque es que esto es importante, tengo que estar seguro de eso. Usted no crece en Cristo. Usted estará a merced de Satanás si usted no ora y si usted no lee la Escritura. Si usted no escudriña la Escritura. Y cuando digo leer y escudriñar, no es simplemente decir, mira lo que dice aquí, lo leí, adiós. Usted tiene que leer, usted tiene que sacar el tiempo, tiene que invertir. ¿Amén? O usted va a criar el muchacho, tiene que invertir, tiene que dedicarle tiempo. ¿Saque cuenta cuánto tiempo le dedican las madres a los niños recién nacidos? ¿Cuánto tiempo? Todo el día. Todo el día. Las madres no duermen. Todo el día el muchacho hizo, y ya la madre está allí chequeando. O el padre, ¿verdad? Si el padre duerme menos, como sea. Todo el tiempo velando al muchacho. Y llega el muchacho tiene 15 años y todo el tiempo también velándolo. O sea, sí. Todo el tiempo, para que no se dan cuenta, no los vela, pero está velando todo el tiempo. Todo el tiempo tiene que estar así. Hasta que después el muchacho casado, como que lo está velando. Tiene que ser así. Usted no puede lembrarse en nada, tiene que estar pendiente. Así es la vida. Y para aquellos que no se le han casado muchachos, dicen, no, pero deje que se le case a los muchachos, que usted vea que sí. ¿Cómo estará? ¿Qué estará pasando? ¿Le están dando comida? ¿La estarán tratando bien? ¿Se estarán congregando? ¿Se estarán con todo eso? ¿Pasa con la gente? ¿Estará haciendo lo que yo le enseñé? ¿Eh? ¿Se estará alejando de aquellos amigotes? Aquella otra gente indeseable que no venían a hablarle de Dios, venían a traerle angustia, eso. Todo eso le pasa por la mente, rápido. Así que, nunca se acaba, como dice. ¿Cuánto tiempo usted invirtió? Si usted saca cuenta, es más, ni cuenta saca, nadie saca cuenta, porque sabe que eso es una cosa consistente, todos los días intensa, pero así mismo es crecer en Cristo, hermano. Todo día, intensamente, saque ese tiempo. Si usted inmerso, usted está inmerso en la lectura de la palabra, en la oración. ¿Ven? De momento viene Satanás y le tira con un cañón desde por allá. ¿Ah? Y a lo mejor le mete un macetazo y le da. Pero usted firme en Cristo, usted se levanta y dice, para aquí voy firme en Cristo. Yo sé quién me dio. Yo sé quién me dio, la próxima vez no me va a dar. ¿Vio? Y usted anda firme ahí, en Cristo Jesús. Señor, ayúdame a salir de esta prueba que estoy. Y el Señor le ayuda. Dice ahí que no se tarda en contestar. Bendito sea el Señor. Importante, hermano, porque si no hay consistencia, no hay crecimiento. Y si no hay crecimiento, no hay una vida en Cristo plena. Esa vida que Cristo habla de abundancia no va a estar plena a menos que nosotros seamos consistentes. Gloria sea el Señor. En Santiago 1:25 había otra porción. Quiero ir ya terminando con esto. Santiago 1:25 dice, el que mira atentamente en la perfecta ley. ¿Cuál es la perfecta ley? La palabra de Dios, ¿verdad? Se está refiriendo a la palabra. En la ley de la libertad, porque en Mateo 11:29 Jesucristo dijo que su yugo era fácil y ligera su carga. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno estaba esclavizado del pecado, uno pensaba que uno era libre. Ah, yo tengo libertad para hacer lo que me dé la gana. Pues ese era el engaño de Satanás. Que todo eso te iba a llevar a la condenación eterna. Tú estabas, en realidad eras esclavo del pecado. Lo que pasa es que tú hacías lo que te daba el deseo en el pecado. Y a eso le llamaban libertad, para que tú veas el engaño que uno estaba. Pero cuando viene Cristo Jesús y te saca esa esclavitud de pecado y la compra con su sangre, entonces Él pone sobre ti otra esclavitud, vamos a llamarla así, otro yugo. Pero ese yugo es liviano y es fácil porque Él compró tu libertad con su sangre. Y Él compró tu libertad para que ya no le sirvas al mismo que le servías antes, para que le sirvas a Él. Pero Él no es como Satanás. Él no es como este juez injusto. Él es manso, humilde y misericordioso. Así que su yugo es fácil. Su yugo es fácil. Por eso dice Santiago aquí, el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad. La libertad en Cristo, dice. Y persevera en ella. En la palabra, en esa libertad que Cristo nos llamó, sin ser oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ahí está lo que Santiago está explicando. Si usted oye la palabra y la cree con fe, y usted la hace, la pone por obra, usted la obedece, ¿ah? Este será prosperado en lo que hace. Eso es lo importante, prestar atención y creerle a la palabra del Señor, no darle dismissal, como dicen los americanos, darle, borrarla de la mente, dice, ah, yo tengo una memoria corta. Para el Señor no puede haber memoria corta, el Señor tiene que haber un agradecimiento eterno, es lo que tiene que haber usted, creerle de corazón. Eso es lo que nos está diciendo el hermanito Santiago aquí. Gloria sea el Señor. Amén. Y quiero terminar, hay un verso que muchas personas entienden que la... Bueno, o le da trabajo entender, está en Juan 2, Juan 2, 23 al 25. Es que es bien sencillo, ¿no? Hay una condición dentro de nosotros que nosotros tenemos que reconocer, que hay una naturaleza vieja y hay una naturaleza nueva. Lo que le he hablado para hacer crecer nuestra nueva naturaleza es lo que tiene que ver con la oración, con el estudiar la palabra y con el ser consistente, el creerle a Dios todo el tiempo y ser consistente en estas cosas. Porque hay otra naturaleza en usted, con usted de Cristo, que es la vieja naturaleza, esa está todavía ahí. Usted el cuerpo, usted lo cambió cuando usted vino a Cristo. El cuerpo del pecado todavía está ahí. Pero a ese hay que someterlo a obediencia, a los deseos de Dios y del Espíritu. Y a eso se refería el Señor Jesucristo en esta porción. Que dice en Juan 2, 22, 23 al 25. Dice la palabra del Señor de esta forma. Y estando en Jerusalén, gloria sea el Señor, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Muchos creyeron en Cristo cuando vieron los milagros. Pero Jesús no, mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Él no se dejaba llevar. Mira la emoción de aquello. Mira cómo vienen, vienen, vienen. Él sabía. La mayoría de todo eso viene por los milagros. Él lo sabía. Nadie tenía que explicarle, mira, Señor, no te fíes de esto o de aquel, porque es que él viene por interés y no de un corazón genuino. Él sabía todo eso. Él sabe que en el corazón del hombre lo que había era una raíz de pecado y una raíz de rebeldía. Esa raíz la puso allí Satanás mismo. Eso lo vemos del huerto de Edén, de que se rebeló Adán y Eva. Eso es rebeldía. Al igual que el Satanás se rebeló primero allá en el cielo. Por eso lo tiraron para acá. Esa misma tendencia a rebelarse está en todos nosotros. Muchas veces podemos rebelarnos, ¿verdad? A veces solapadamente, contra el Señor. Ah, que esto está mucho, que es que el programa de la iglesia está un poco difícil. O es que estar leyendo la Biblia está un poco difícil. O es que estar orando todo el tiempo yo no tengo. Eso no se niega del Señor. Esa es la raíz de rebeldía que está en uno. Uno piensa que uno como que en cierta forma es mejor que el Señor. Eso es lo que está pasando. Y que en realidad el Señor no merece que uno esté todo el tiempo dedicado a ese asunto. Eso es lo que en realidad uno está diciendo. Cuando uno jirimiquea, por decirlo así, y se pone ñoño. Dice, mira esto, Señor, y otro. Pero en realidad está renegando de aquellas cosas que no son bendición y que nos deben a nosotros poder edificar. Así que el Señor sabe que esa naturaleza está en nosotros, y nosotros tenemos que saber que esa naturaleza está en nosotros también, para poderla combatir. Y tenemos que orar para que se nos ayude a controlar esa naturaleza, para que seamos llenos del Espíritu y así subyugar esa naturaleza y poderle servir al Señor de corazón. Para ser cristiano fuerte, poderoso en la palabra, cristiano de virtud. Amén. Cristiano que crece. Cristiano que viene por ahí, cualquier viento de doctrina, cualquier disparate, dice, eso no es de Dios. Que viene por ahí cualquier tentación, dice, en la tentación yo voy a estar firme porque yo le he creído a Dios. Y Él me va a ayudar y Él me va a sostener. Y usted firmemente va. Cristiano en la cual cualquier otro hermano se pueda apoyar para recibir buen consejo. Eso es lo que Dios quiere hacer de todos nosotros. Y se hace orando, estudiando la palabra, consistentemente. Esa es la clave, lo hemos visto en la Escritura. Amén. La semana que viene vamos a hacer énfasis, hermano, en la palabra de Dios. Importante. Bendito sea el Señor. Así que es importante que nosotros seamos consistentes. Hemos hablado de oración, oración, oración. Vamos a hablar de la palabra del Señor. La consistencia en la palabra del Señor. Y después hay otros tópicos más que vamos a ir hablando la próxima semana. Amén. Importante. Para que usted, si usted ya, Dios le ha tenido a bien para que usted sea salvo, ahora usted tiene que fortalecerse en Cristo. Usted tiene que ir creciendo en Cristo. Lo primero que hay que hacer es orar, leer la Biblia y creerle al Señor. Amén. Vamos a orar. Quiero que estemos de pie y oremos en esta hora, dándole gracias a Dios por su palabra. Gracias. Gloria al Señor. Acompáñame a orar, mi hermanito querido. Padre Santo, yo te doy gracias por mis hermanos que están aquí. Te doy gracias por tu palabra que hemos podido escudriñar hoy. Te damos gracias por tu Santo Espíritu que está en nosotros, Señor. Te damos gracias por la bendición que es estar aquí, entre los hermanos. Gracias por habernos dado este lugar para reunirnos, Señor. Y primeramente por haber puesto el deseo en nuestro corazón de reunirnos aquí. Gracias, Señor, por la fe de mis hermanos en venir a escuchar tu palabra. Y en venir, Señor, a adorarte y bendecirte en tu casa. Te pido ahora, Señor, que esta bendición perdure, Señor. Esta palabra que hemos estudiado toda esta mañana, oh Señor, perdure en nuestro corazón. Oh Señor, y rompe, Señor, cualquier atadura que haya, Señor, de nuestra vieja carne. Oh Señor, y llénalo de tu Santo Espíritu, Padre. Rompe de nosotros, Señor, aquello que no te agrada. Perdónanos y límpianos con la sangre de Cristo Jesús. Y Señor, crea en nosotros un corazón nuevo, dispuesto, Padre Santo. Permítanos a nosotros ser sabios, estar conscientes primeramente de que tú nos mandas a seguir orando consistentemente, a seguir leyendo tu palabra consistentemente, a seguir buscando aquellas cosas que son buenas consistentemente, Señor, a alejarnos de aquellas cosas que son tentación consistentemente, Señor, prevaleciendo en esto todos los días, todos los días, todos los días. Gracias porque tu palabra nos aclara todo esto, Señor. Permite, Señor, que tu iglesia, Señor, tu congregación sea, oh Señor, de santos y santas que sean fuertes en tu palabra, que estén bien parados en la roca que es Cristo, Señor, y que podamos, Padre Santo, ser efectivos y de bendición en los ministerios que tú nos das, Señor. Que podamos ser asimismo de guía y de dirección a muchos que lo necesitan, oh Señor, malamente, aquí en esta isla que tú nos has puesto, especialmente en este barrio, aquí en Aguadilla, Isabela, Moca, toda esta área de por aquí, Señor. Campo que tú nos has dado para evangelizar. Yo te pido ahora, Señor, que fortalezca la fe de mis hermanos y que lo llene de tu Santo Espíritu, Señor. Permite ahora, Padre, también que Cuando salgamos, hagamos bendecido este lugar. Que tú contestes nuestras peticiones, Señor. Mira aquellos, Señor, que pudieran estar un poco enfermos. Aquellos también que no hemos visto hoy, Señor. Te pido por ellos y que tú los bendigas, Señor, y santifique, Señor, su camino. Te pido, Señor, que les podamos ver ahora este martes, Padre Santo. Te pido asimismo por mis hermanos, Señor, para darnos cita este martes, escudriñar tu palabra, Señor, a maravillarnos en ella, a ver la bendición, Señor, a ver cómo tú nos hablas al corazón, cómo tú contestas nuestras peticiones, Señor. Y te pido asimismo, Señor, tu bendición para los otros servicios, Señor, que vamos a tener, el de jóvenes, la visita allá a Caguas, el próximo viernes 22 también, el culto de jóvenes, Señor, el culto en la casa de nuestro amigo Luis y Sara, Señor, los próximos servicios que iríamos a tener, el servicio de oración también, Señor, próximo el día 28. Todo eso, Señor, bendícelo. Cuando comencemos, Señor, los estudios en Apocalipsis, cuando terminemos, Señor, este martes en Malaquías, todo ello, Señor, utilízalo para bendición. Ahora, Señor, te pedimos que nos lleves con bien a nuestras casas, que nos cuides en la carretera, Señor, y que nos permitas ser bendecidos, Señor, con los alimentos y también con un descanso, Señor, en este día. Lo pedimos ahora, Señor, dándote gracias. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, Dios les bendiga. Vayan bien. Me alegro de verle y espero verle este martes otra vez para darle gloria al Señor aquí.